Y a esta hora nos acompaña la Defensora Regional de Los Lagos, la abogada María Soledad Llorente. Defensora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué alegría tenerla aquí en los estudios de Radio La Mega.
La alegría es mía y buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan, especialmente a los de Osorno, compañeros de ciudad muy queridos.
Mire, defensora, a ver, ¿en qué posición se encuentra la Defensoría Regional de Los Lagos en estos momentos? ¿Cuál ha sido o cuál es la información general que hemos tenido en este último tiempo? Nosotros estuvimos hablando aquí hace un par de días o meses, pero ¿en qué vamos? ¿Cómo estamos?
Bueno, la Defensoría Penal Pública, como ya conversamos en esa oportunidad, es un servicio público que asegura que toda aquella persona que es objeto de una imputación penal tenga asistencia letrada, es decir, que tenga un abogado que pueda representar sus antecedentes y discutir frente a los tribunales las peticiones y información que plantea el Ministerio Público. En ese contexto, esto es una respuesta a nivel constitucional, porque todos tenemos derecho a ser defendidos, a poder hacer presente nuestras alegaciones ante un poder del Estado, que es el Poder Judicial, enfrentando, y siempre lo grafico desde una figura más bien infantil, desde una persona solita, ese monito, ese hombre flaquito de lápiz, delgadito, chiquitito, frente a un tremendo edificio que es el Poder Judicial y el Estado propiamente tal. Para que haya una nivelación de esas personas, es que la Defensoría aporta defensa a todas las personas, mujeres, hombres, extranjeros, jóvenes, mujeres, inimputables, que tengan que enfrentar una imputación penal. En ese contexto tenemos en toda la región defensorías, tenemos defensorías locales institucionales en Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt y Chiloé, Chaitén y Futaleufú. La Defensoría Regional se radica en Puerto Montt y desde ahí coordinamos todas las acciones para que nuestros equipos se puedan desplazar a toda la región para hacer frente en todos los tribunales de garantía y orales que hayan en la región y en particular a las dos cortes que nos reinan, la Corte de Apelaciones de Valdivia, que se hace cargo de Osorno y Río Negro, y respecto de el resto de la región, la Corte de Puerto Montt. La novedad es que, así como conversamos en su oportunidad, nos interesa siempre trabajar con los distintos grupos de vulnerables y establecer acciones de trabajo que permita hacer nivelación de su desigualdad para estar en igual condición enfrentando al Estado. Y por eso es que les contamos que a partir del 1 de enero de este año podemos instalar, después de mucho tiempo de trabajo y con ganas, con mucha alegría contarles que tenemos abierta la Defensoría Penal Indígena, ubicada en Mata 443, muy cerquita de acá,
sí.
A unas 2-3 cuadras no más. Lo que permite establecer que aquellas personas que tienen que sean pertenecientes a pueblos originarios desde la provincia van a poder ser asistidos por un defensor especializado en materia indígena, por una facilitadora intercultural y también por la asistente administrativa de la oficina que manejan conceptos básicos y generales de lo que significa la cultura, en este caso huiliche de la zona.
A ver, y con respecto a este tema, ¿cuáles serían los casos más comunes dentro de la comunidad de mapuche?
Bueno, contarles para hacerles una referencia. Osorno es la tercera ciudad con mayor ingreso de causas indígenas después de Antofagasta y Temuco y representa el 80% de ingreso de causas a nivel regional. ¿Por qué no me gusta hablar de números? Pero creo que es un buen ejemplo para plantear que las comunidades indígenas, los pueblos originarios, no difieren del tipo de delitos que enfrentamos todos y común y corriente. Ellos presentan la misma cantidad de lesiones, de problemas de violencia intrafamiliar, de manejo de inestabilidad, delitos contra la propiedad. No tenemos mayormente, y antes que me lo pregunte, hasta ahora causas que tengan identificación con la reivindicación indígena, como es conocido por todos que ocurre en la Araucanía.
Claro, y tiene que ver también, perdón Fabio, tiene que ver también, yo sé que Fabio igual tiene preguntas, tiene que ver también con las tierras, el territorio que se ocupan o que ellos reclaman acá, ¿se ha dado eso aquí en nuestra zona?
Desde el 2003 que tenemos la Defensoría Penal instalada en la región, ha habido algunas causas de imputación de usurpación o usurpación no violenta, causas que se han ido solucionando y que en esa oportunidad fueron asumidas por varios defensores locales, que siempre tenemos la obligación y la motivación de estar especializados para poder entregar la defensa pertinente. Hoy, si ocurrieran esas causas, esto estarían asumidas por este equipo nuevo que yo les planteo, que tienen particularidades de especialización distinta y particular, valga la redundancia, respecto de su cosmovisión.
Sí, estamos conversando con la abogada María Soledad Llorente, defensora regional de Los Lagos. Hay una interrogante que se genera de inmediato porque ustedes tienen presencia desde el año 2003 en la región de Los Lagos, ¿verdad?
Así es.
¿Ya? Y con ello también están dando cuenta de un hito de la defensa especializada en Osorno con precisamente la defensa especializada indígena de la cual se ha dado cuenta recién. Ahora, ¿qué pasaba antes de esto? Porque esto viene, digamos, a poder regular un tema que ha sido la preocupación de mucha gente, de toda la comunidad. ¿Cómo se llevaba antes esto?
Voy a contestarte con un poco de contexto histórico de los 20 años de reforma que llevamos en la región y de los 23 que de alguna forma se están dando a nivel nacional. La Defensoría Penal Pública desde sus partió con dos regiones piloto, la Araucanía y Coquimbo. Ya desde el inicio de la reforma procesal penal con la Defensoría en la región de la Araucanía, comprendió que se requería contar con conocimientos específicos que permitieran que esta ley, que se presume igual para todos y por tanto justa, contuviera o recogiera las variables de vulneración que tienen o de diferenciación cultural que pudieran tener los pueblos originarios presentes. A partir de ahí, todos los defensores estuvimos siempre capacitándonos para tener argumentos y capacidad y conocimientos para enfrentar algún tipo de imputación penal respecto de estos pueblos originarios. Pero aún así, nosotros sabemos que el solo trabajo letrado no es suficiente para dar asegurar un mayor ingreso a la justicia penal respecto a los pueblos originarios con un mayor conocimiento de lo que eso implica. Entonces, a su respuesta en concreto, desde el año 2003 hasta diciembre del 2022, trabajamos los defensores con conocimientos de capacitación en materia indígena, consultando siempre referencia al nivel central o a colegas de la Araucanía. A partir del 1 de enero, nosotros hemos podido reunir un esfuerzo de recursos para poder instalar una mini unidad disculpen, que esperamos que se pueda replicar a nivel regional y ampliar la boca. ¿Cuál es la diferencia? Es que este equipo se va a dedicar exclusivamente a causas de las cuales afecte a personas pertenecientes o convocantes respecto de o identificación de comunidades indígenas con este apoyo de la multiculturalidad, que significa tener un facilitador intercultural que nosotros no teníamos.
O sea, en definitiva, ustedes van a seguir trabajando de una manera un poco más autónoma, ¿no? Ya no van a tener que consultar como lo hacían anteriormente. Ya ahora ya ustedes se han capacitado, cada uno de ustedes, porque eso es lo que estoy leyendo acá, que cada uno de ustedes se ha logrado capacitar para poder llevar adelante esta tarea. Pero sigue esta interrogante, o esa sensación, al menos abogada, de que antes de esto, el año pasado, por ejemplo, ¿cómo se llevaban a cabo estos juicios? Porque queda esa sensación que no era tan justo como desde ahora que usted lo menciona.
La Defensoría Penal Pública tiene un espíritu interno de compromiso y de entrega para facilitar y otorgar la mejor defensa penal pública de excelencia que tengamos acceso. Todas las causas que subieron en su oportunidad anterior al 1 de enero del 2023, yo le aseguro que tuvieron entrega de defensa penal indígena suficiente conforme a lo que requeríamos. No puedo detallar causas, pero sí tuvimos causas en su oportunidad respecto de reclamaciones territoriales, donde efectivamente nuestros usuarios fueron pertinentemente defendidos. La diferencia que tenemos ahora es que esta es una unidad que está no autónoma, pero es una unidad nuclear, donde las personas van a ser automáticamente, van a conocer que tienen este defensor, no van a tener distintos defensores. El defensor va a concentrar la información de las causas, lo que va a permitir un mayor manejo en términos de conocimiento de gestión, pero que además, al tener una unidad especializada, nos permite trasladarnos con mayor holgura o mayor disponibilidad hacia las comunas, hacia las comunidades, para hacer frente a estos requerimientos de información.
Podría ser más ágil todo, ¿no?
Yo espero que nunca hayamos estado al debe. Pero por supuesto que al tener defensores, una unidad especializada, lo que busca es hacer carne con un hecho concreto a nuestro compromiso a brindar mejor defensa, en el sentido no de mejor defensa de calidad, sino que una defensa con mayor pertinencia cultural, para que así los tribunales puedan recibir mejor la información y particularmente y muy especialmente que quienes están imputados y toda su comunidad, sus autoridades, los loncos, los huerquenes, sientan que se ha transmitido pertinentemente su visión y su cosmovisión de los hechos ante los tribunales.
Siempre a uno le queda la sensación cuando ocurren ciertos delitos de que la Defensoría Pública o la Defensoría Regional hace un trabajo espectacular y de repente demasiado bueno para lo que uno quisiera ante ciertos delitos. ¿No le queda a usted esa sensación? Desde afuera al menos uno lo mira así.
Yo le voy a responder con una pregunta. ¿Qué esperaría usted si usted lo llama a las 3 de la mañana y le dicen que su hijo está detenido porque presuntamente fue responsable de un delito cometido en la esquina de la Plaza de Armas?
Ahí está el detalle, en ese término, presunto.
Y es muy importante entenderlo, que todos nosotros, los que estamos aquí en el auditorio, como los que están en la plaza, que está muy cerca, los que están en el café, los cafés que nos redundan, todos podemos ser objeto de una imputación penal. Uh-huh. Y que tenemos que tener la posibilidad de que nuestra versión de los hechos, de que nuestros antecedentes sean suficientemente informados y puestos en conocimiento de quién tiene que resolver. Y cuando usted dice, hacen muy bien su pega, yo se lo agradezco. Porque eso denota que todos mis compañeros de trabajo, sí, defensoras y defensores, son personas que solo están cumpliendo con la misión constitucional que hemos tenido y que han recogido las normas que nos permiten hacer nuestro alegato. Y eso tiene que ver con que todos tenemos, y eso se lo planteo cuando hago charlas a los juveniles, todos cuando caminamos por Ramírez, caminamos con un escudo invisible. En cualquier parte de este país, todo, chileno o no chileno, migrante o no migrante, indígena o no indígena, joven o adulto, persona mayor, persona con discapacidad o enfermos, todos caminamos con este escudo invisible. No lo olviden, porque se hace muy, muy, muy llevadera la idea. Este escudo hace que cuando el Estado, que es este tremendo edificio que nos representa a todos como sociedad, resuelve hacer algún acto respecto de uno, nosotros tenemos ciertas condiciones que el Estado tiene que cumplir para que, en caso que seamos responsables, uh-huh, se baje este arco, para los que ven Star Wars, cuando se baja como el cerco de láser, uh-huh, pero con fundamentos. Entonces, cuando usted dice, lo hacemos muy bien, yo agradezco, pero quiero llamarlos a que, a partir de eso, no se haga una lectura equivocada. Nosotros hacemos el trabajo que permite entender que nuestro sistema de justicia está inmerso en un Estado, una democracia, por cierto, con un Estado de Derecho y con un debido proceso, donde solo se establece o se solicita por la defensa en cualquier lugar a que la Fiscalía le transfiera información correcta, legítima y conforme a derecho obtenida para que el tribunal resuelva con la carta del Ministerio Público y con la carta de la Defensoría y del imputado cuál es la sanción, si es que, uh-huh, entiende que hay alguien que es responsable de ese delito o no.
Sin duda. Sí. Abogada, nos queda muy poquito tiempo y en honor a ello también, muy cortito, en cuanto a las cifras de la zona, en los tribunales correspondientes, estamos leyendo acá algunos tips que nos han compartido. Ubicado en las comunas de Río Negro, por ejemplo, y Osorno, durante 2021 ingresaron 5.297 causas, de las cuales 2.400 fueron audiencias de control de detención. Esto es lo último, en relación a años anteriores. ¿Cómo ha ido...? No sé si avanzando, ¿han aumentado las cifras? ¿Se han mantenido?
En general estamos en una condición de promedios. Nosotros no observamos que haya un aumento de detenciones. Efectivamente hay periodos donde aumenta un poco y luego rebajan. Lo que sí puedo decir es que, y me imagino que podría ser sus próximas preguntas, decir que el nivel de detenciones de adolescentes ha disminuido considerablemente. Y eso es algo que tenemos que tener presente. No es que la delincuencia juvenil haya aumentado, o si lo ha aumentado, eso no se ha reflejado en el concepto de los controles de detención. También respecto de migrantes extranjeros, en la zona no tenemos una alza mayoritaria de hechos a que se le responsabilice a las personas extranjeras.
¿Cómo está funcionando esta nueva ordenanza que se dio de la prisión preventiva a extranjeros sin documentación?
Permítanme un detalle. Me parece bien la distinción cuando usted me habla de ordenanza, porque lo que ocurre es que esta es una instrucción que da el fiscal nacional para gestionar la persecución penal a sus funcionarios, es decir, a los fiscales y fiscales del país. Nosotros no tenemos como institución, respetamos la organización y gestión de una institución autónoma como es el Ministerio Público. Pero sí tenemos que hacer presente que eso no es ley. Eso no es, primero es una instrucción de cómo gestionar la persecución penal y los resultados de esta, pero en el sentido de qué postular o requerir a los tribunales, los que, primero, aun cuando fuera ley, no se aplica de forma automática, porque de nuevo lo que les estaba diciendo hace un rato es que para que un juez dicte una, establezca una resolución en justicia, tiene que evaluar los antecedentes que le pone a disposición el Ministerio Público y cruzarlos o chequearlos entre lo que tiene a la vista por las policías y el Ministerio Público y lo que el imputado, a través de su defensa, que puede ser pública o privada, represente. A su respuesta, en general nosotros representamos que, no siendo ley, y para eso a tener una precisión, la prisión preventiva es la medida cautelar más extrema que existe en este país y en muchos otros, no es que seamos excepcionales. Y es por algo muy sencillo, es porque la privación de libertad es es el valor más puro y de mayor defensa que cualquier persona pueda tener. Por tanto, si se entiende que se puede privar de libertad a alguien que no tiene una posibilidad de identificación, nosotros tenemos que preguntarnos si esa persona tuvo acceso a identificarse. Y ahí vienen todas las discusiones que estamos observando. Incluso el Ministerio de Justicia ha señalado que en el Centro de Justicia en Santiago hay una oficina del Registro Civil para facilitar la identificación. Porque hay una norma chilena, del ordenamiento jurídico chileno, pero que tiene trascendencia o es reconocida, o más bien es recogida del proceso internacional, es que la prisión preventiva no puede ser pena anticipada. Y cuando uno avisora que las causas por las cuales uno está siendo objeto de imputación no van a arriesgar una privación de libertad, someter a una persona a estar privada de libertad solo para lograr su identificación se transforma en arbitraria. Puede ser de una dilación y de una condición injusta que es difícil de reparar. Y entonces, señalar que en esta región no hemos tenido mayores discusiones. Hasta ayer tuvimos dos personas detenidas por microtráfico de extranjeras con falta de identificación, a los cuales sí el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva y los tribunales acogieron.
Porque tenían documentación falsa.
Estaban sin identificación.
Ah, ya.
¿Ya? Lo que quiero decir es que hay un fallo, una de las resoluciones de que el control de detención es que el tribunal argumenta que se va a dar ingreso a la prisión preventiva solo en cuanto no se mantenga esa no identificación. Entonces el mismo tribunal está diciendo, cuando usted me logre identificar quién es, evaluaremos nuevamente si esa prisión preventiva es pertinente o no. Para cerrar, no olvidar, el Ministerio Público dio una instrucción, no es ley. Esa instrucción se la da a los fiscales, como muchas otras instrucciones se dan habitualmente dentro del organismo de persecución penal, y que busca cómo orientar la persecución penal. Nosotros como... cuando digo nosotros, no hablo de la Defensoría, hablo de cualquier colega que ejerza la abogacía, debe hacer presente a los tribunales todos los antecedentes que se tengan a la mano para que el tribunal, conocidas las versiones de uno y de otros, establezca una sanción justa.
Muy bien, María Soledad Llorente, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Quedan algunas interrogantes que en alguna oportunidad vamos a tener la posibilidad de conversar.
Siempre es interesante conversar con usted, María Soledad.
Abogada, muchas gracias por estar con nosotros y estamos ahí con algunos puntos bien interesantes para seguir abordando.
Gracias a ustedes y cuando ustedes quieran, la Defensoría siempre va a estar disponible para clarificar esas inquietudes sociales.
Perfecto, muchas gracias.
Se lo agradecemos.